Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Bienvenidos al podcast de Historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica. Cápsulas historiográficas para los que no se sienten muy a gusto cuando es una ley la que rige sus recuerdos, para combatir y distinguir los cuentos de cómo pasó. Estamos en pleno viaje histórico, en los años previos a la Guerra Civil Española. En el capítulo anterior... con el primer movimiento de fichas de los republicanos, el origen, la sublevación de Jaca.
Todo aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República naciente, será fusilado sin formación de causa. Dado en Jaca a 12 de diciembre de 1930. Fermín Galán.
Es un manifiesto de odio, pero de odio violento, salvaje, brutal, contra cualquiera que se oponga a lo que él llama la República naciente.
O sea, una sublevación militar que además se anticipa en unos días al plan previsto y con una crueldad, la verdad, que estremece.
Y con 3 muertos el primer día.
Pocas horas.
Un locuelo anarquista, anarcoide más bien, empapado de todos los tópicos estos humanitarios.
O sea, que estos tipos que criticaban la dictadura de Miguel Primo de Rivera, lo que estaban proponiendo era una dictadura peor, no, muchísimo peor.
Este acontecimiento es que se produce a la vez que hay una conspiración republicana con un comité que se llamaba así, Comité Revolucionario, formado a principios de año.
Recuerdo que se dieron 11.000 duros para pistolas y solo llegaron a Madrid 100 o 200 armas, según las cuentas. Manuel Azaña.
¿Y dónde se guardan esas armas que llegan a Madrid?
Pues en parte en el Ateneo.
¿Entre los libros?
Entre los libros, efectivamente, sí, sí.
Todo esto se hacía a la luz pública. Los discursos que daban Miguel Maura, Alcalá Zamora y demás. Y a la vez hacían listas de gobernantes para el gobierno provisional.
Y es esa generación y escalada de odios lo que termina conduciendo a la Guerra Civil.
¿Sabes tú qué famoso militar participó en el golpe de Jaca? No en Jaca, en Madrid.
Creo que sí, pero no te voy a estropear la sorpresa. Está emparentado con alguien muy conocido.
Conocidísimo.
Que acaban de mover de su propia tumba.
Sí, es que, exactamente. Franco, sí. Ramón Franco, el aviador.
¿Qué tal? Cuarta entrega de Desmemoria Histórica y segundo episodio de una serie sobre los años previos a la Guerra Civil Española, 1930-1936. ¿Qué pasó para que España entrara en una guerra fratricida? Nos preguntábamos y nos seguimos preguntando desde un análisis comprometido con los hechos y con los datos, que los hay. Conmigo ya están Pedro Fernández Barbadillo y Miguel Platón. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos.
Hola,
muchas gracias,
días.
Nuria. Buenos días.
Hoy nos vamos ya al año 1931 y a las elecciones primero municipales que lo cambiarían todo.
15 de abril de 1931. Decreto del Gobierno Provisional publicado en la Gaceta de Madrid. El Gobierno Provisional de la República ha tomado el poder sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna. Es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla y es él quien en toda España le rinde acatamiento y le inviste de autoridad.
Por unas elecciones municipales, en España se dice adiós a la monarquía, fijaos, y llega la República, porque sí, y Alfonso XIII se va de España. Creo que lo primero es aclarar por qué se celebran en España unas elecciones municipales, ¿verdad, Pedro, Miguel?
Pues así es. El plan del general Dámaso Berenguer, que es quien sustituye a Primo de Rivera en la presidencia de gobierno por deseo de Alfonso XIII, porque los partidos dinásticos estaban destrozados, pues según el plan de Berenguer, era primero elecciones generales, elecciones a cortes, primero el Congreso, luego el Senado y después elecciones a diputaciones y a municipios. Sin embargo, Romanones, que era un señor muy listo, pues decide que no, que primero tienen que ser las municipales. Y para eso, en febrero del 31, causa una crisis gubernamental que fuerza la salida de Berenguer y su sustitución por el designio de Alfonso XIII por el almirante Aznar, instrumento palaciego, como se decía antes, sobre todo subrayando ciego. porque era un señor muy incompetente. Y entonces, tan incompetente que quien de verdad dirigía el gobierno era Romanones. Y este impuso su calendario. Primero elecciones municipales y después las demás. Y aquí se produce la gran equivocación, porque el sistema que había montado Cánovas del Castillo, donde más se manipulaba y se controlaba las elecciones para que todo hubiese, como se decía antes, discrepancia, pero dentro de un orden, era en las elecciones al Congreso. Sin embargo, las elecciones municipales era donde se permitía, digamos, la salida de los humores, donde el sufragio era más limpio. Uh-huh. Y claro, es lo que pasa, que al quedar totalmente destrozados el sistema de partidos y los caciques, no puedes controlar no ya las elecciones a cortes, sino siquiera las elecciones municipales. Y ahí es donde el Comité Revolucionario se centra, y en las grandes capitales.
Miguel.
Bueno, pues el Berenguer había convocado elecciones generales para el 1 de marzo. Y 15 días antes es cuando Romanones provoca la crisis. Y entonces pone en su lugar al almirante Aznar, que según Melchor Fernández Almagro, el conocido historiador, le describió como un señor que venía geográficamente de Cartagena y políticamente de la luna. Es decir, su capacidad política era prácticamente nula. Como muy bien ha dicho Pedro, quien mandaba era Romanones. Uh-huh. Y entonces se empeñó, no sabemos bien por qué, él tampoco lo explica. Es decir, por qué celebrar antes municipales que generales, con lo cual tenía, además de lo que ha comentado Pedro, tenía un problema muy importante, y era que iba a haber en España, después de 8 años sin elecciones, porque las últimas elecciones libres habían sido en 1923, iba a haber unos ayuntamientos legítimos, frente a un gobierno sin legitimidad, lo cual era un completo disparate.
Y
además es que durante ese tiempo, durante esos 2 meses que pasaron desde que fue derrocado Berenguer, que fue sustituido porque le ha nombrado ministro del Ejército, a las elecciones municipales del 12 de abril, pues pasaron varias cosas. Una primera cosa fue que, en primer lugar, se encomendó al veterano político conservador Sánchez Guerra a formar gobierno, y a Sánchez Guerra no se le ocurrió mejor cosa que ir a la cárcel modelo de Madrid a ofrecer entrar en el gobierno a los miembros del Comité Revolucionario que estaban presos por la sublevación de diciembre, de Jaca y de Cuatro Vientos. Naturalmente aquello fracasó, aquello no podía salir bien. En ese tiempo también creció mucho, claro, eso fue una declaración de legitimidad de los republicanos, por parte además de nada menos que de un ministro de la monarquía al que se le había encomendado formar gobierno. Y luego, pues la agrupación del Servicio de la República, de la cual formaban parte, pues el doctor Marañón, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, apoyados por Antonio Machado, pues ganó en prestigio y en reconocimiento, y sobre todo es que a finales de marzo se celebró el Consejo de Guerra contra los miembros del Comité Revolucionario. Bueno, el Consejo de Guerra fue una especie como de broma, gran exaltación de la República y de los miembros del Comité, que además fueron absueltos. Entonces ya se estaban, en ese mes y medio, 2 meses, se mandaron mensajes a la opinión pública de que lo bueno, lo bonito y el futuro y lo fetén era la República y no la monarquía.
Era lo que iba a venir, la República.
Sí.
Entonces el mismo general Emilio Mola, que era director general de Seguridad, que en aquella época pues era más que el ministro de, mandaba más que el ministro de Gobernación, aunque estaba supeditado a él, porque claro, era el que dirigía la policía, y los ministros pues entraban y salían, se habían vuelto a los tiempos de la vieja restauración, cuando los ministros podían durar 6 meses en el cargo. Entonces Mola, que tenía toda la información que le llegaba pues de toda España a través de la policía, pues se daba cuenta de que los propios funcionarios policiales estaban a ver qué pasaba. Entonces dice, si la propia policía no sabe qué va a pasar o duda, chicos, ¿cómo tiene que estar el resto del país?
Había una propaganda a favor de la República y había más miedo que vergüenza casi todo el mundo.
Un movimiento de opinión que en parte se debió al acusado descrédito del gobierno Aznar en esos dos meses. Es decir, ya había, lógicamente, el rejuego de la dictadura estaba cuestionado, la transición empezada por Berenguer, que era sincera, fue cuestionada, pero luego ya los dos últimos meses, de mediados de febrero a mediados de abril, fue un completo disparate debido a las iniciativas del señor Conde de Romanones, que vamos, que no, las cosas que hizo no se le ocurren ni al caso de la manteca.
Que Romanones, pese a la fama que tiene, es uno de los grandes irresponsables que ha habido en España, pues en el primer tercio del siglo XX. Sus decisiones políticas fueron, la verdad, una metedura de pata tras otra. Y eso que él estaba convencido de que servía a la monarquía, de que ayudaba a mantenerla, de que estaba prestando servicios a la corona.
Recordemos que quiso involucrar a España en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra Europea. Frente a Dato, afortunadamente estaba don Eduardo Dato, que dijo que de ninguna manera, ¿no?
No, pero es que además en ese episodio él no tenía mayoría en las Cortes, Romanones. Es decir, habría sido una decisión gubernamental por decreto prácticamente y sin apoyo popular. Y dices, ¿y esto además a cambio de qué? Porque otro país que entró en la Primera Guerra Mundial así a trancas y barrancas fue nuestro vecino Portugal, y fue un desastre lo que le pasó. Tuvo varios miles de muertos porque envió divisiones a combatir en el frente occidental europeo y también, oye, hubo una expedición alemana, la de Tanganica, el general von Leto, que les zumbó a los portugueses en Mozambique. Mozambique. Bueno, no solo a los portugueses, sino a los belgas y a los ingleses. Pero dices, ¿esto a cambio de qué? Porque los países que se fueron incorporando a la Primera Guerra Mundial después del verano del 14, como Italia, por ejemplo, y Turquía, Turquía creo que fue en agosto, pues aunque Italia, por ejemplo, estuvo en el lado vencedor, no obtuvo casi nada, sino una agitación popular que luego lo que llevó fue a la instauración del fascismo.
Entonces España está al mando de unos militares lunáticos.
Aznar es un tipo que después en la noche del 12 de abril, cuando son las elecciones municipales, le preguntan los periodistas y entonces dice, pues ¿qué quieren que les diga? Que España se levantó monárquica y se acuesta republicana. El almirante Aznar.
Sí, dando ánimos.
Dando ánimos, sí.
El sistema de elección se hacía en dos fases.
Es verdad que hubo dos periodos. Sí. O sea, había un primer momento en el que, de acuerdo con la ley electoral que aprobó Antonio Mauda pues a principios del siglo, la primera década del siglo, durante su gobierno largo, por el artículo, creo que era el artículo 29, sí,
En 1907.
Durante el gobierno largo. Entonces, si en unas elecciones, fuesen municipales o fuesen a cortes, no se presentaba en esa demarcación más que una lista, esa lista era proclamada sin oposición.
Automática.
Eso
sí.
En teoría se buscaba que la gente se animase a presentar otras listas, pero al final no sirvió de nada, las cosas como son. Entonces, el 5 de abril del 31 hubo proclamación de concejales por este artículo 29. Y sí, salieron.
Además, había un sistema que se era de antevotaciones, que era como se llamaba, que era equivalente a primarias, y entonces para poder presentarse candidato había que reunir el 5% de apoyo del electorado. Si sin ese 5% de apoyo tú no podías ser candidato.
Entonces, el 5 de abril, como decía, se proclaman estos concejales y salen 11.687 monárquicos y 1.391 republicanos, según los datos que nos da Miguel Mauda en su espléndido libro Así cayó Alfonso XIII.
Y luego se celebran las elecciones.
Eso es, una semana claro. Más tarde se celebran. Y entonces cuenta Miguel Mauda que uno de sus hermanos, no sé si fue Gabriel o fue Honorio, se presentó en su casa y le dijo, oye Miguel, su majestad está dispuesto a perdonarte si vuelves a tal, porque Miguel había ido a Palacio a despedirse del rey y a explicarle de por qué se hacía republicano. Además, entonces, claro, Miguel le dijo, estáis equivocados, vais a ser laminados. Pues el que va a hacer el ridículo eres tú, le dijo el otro hermano. ya se vio lo que pasó. Porque, insisto, lo importante es que el Comité Republicano se centró en las grandes capitales a posta, dejando los pueblos y las ciudades medianas sin hacer campaña. Y además, como subraya Miguel Maura, es que los monárquicos se presentaban sin programa. O sea, la única finalidad era resucitar los viejos partidos políticos y los mismos hombres que habían ocasionado el triunfo de Primo de Rivera, mientras que la conjunción republicano-socialista pues iba con el proyecto de decir abajo esto y vamos a traer la República.
Vale, entonces el 12 de abril se celebran las elecciones propiamente dichas y ¿quién gana?
Bueno, ese es un tema que ha sido polémico durante mucho tiempo. Mi opinión ha sido polémico de forma gratuita. Y a mí me resulta evidente, y ahora voy a decir por qué, que ganaron los republicanos. Es decir, voy a poner varios argumentos.
Vale.
Primer argumento. En Madrid y Barcelona, las dos grandes ciudades españolas, los votos republicanos triplicaron a los monárquicos. Segundo argumento. En las capitales de provincia, los votos republicanos fueron el 73% frente al 27% de los monárquicos. Siguiente argumento. No hacen falta los mismos votos para conseguir un concejal en un pequeño pueblo que para conseguir un concejal en una gran ciudad. Hacen falta muchísimos más votos. Por lo tanto, si alguien pretende que la voluntad popular se expresaba en número de concejales, eso es una falsedad. Eso no es que sea opinable, no es que eso es falso. Es decir, era falso en el año 31, es falso al día de hoy. Al día de hoy, si tú te presentas por Vitigudino, pues a lo mejor con 100 votos tienes un concejal. Preséntate por Madrid, verás las decenas de miles de votos que necesitas para poder conseguir un concejal. Por lo tanto, que las elecciones se midieran por concejales electos es falso. La clave de las elecciones es que si se admitían como unas simples elecciones municipales o si se consideraban un plebiscito. Entonces, en el ambiente político, incluso por los propios monárquicos, se admitió que aquello era un plebiscito. Y entonces pues pasó lo que pasó. Último argumento que ya me parece definitivo, porque contra esos argumentos míos hay quien dice, pero es que España era un país fundamentalmente rural y entonces solo el 21% de la población residía en las ciudades y no en el campo. Sí, pero mire usted, es que 2 meses y medio después, el 28 de junio, se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes en toda España y los republicanos arrasaron. Es decir, por lo tanto, yo creo que está fuera de toda duda que esas elecciones las ganaron los republicanos.
Pedro.
Pues sí, la victoria fue más en el caso modal, en el caso de la legitimación, que en el caso de los números. No ha habido un número, no se ha hecho el balance exacto de los concejales que ganó cada grupo.
De los votos de concejales, sí, pero de los votos no.
Exacto.
Es decir, sabemos los concejales, pero nunca se publicó oficialmente el número de votos total de las distintas candidaturas.
Es que eso es muy sospechoso.
Bueno, yo creo que como dice Miguel, sí. Tengamos en cuenta que puede pasar lo que ha dicho. O sea, que unas candidaturas, unos partidos, bueno, partidos, coaliciones en este caso, ganen en los pueblos y luego al final suben menos votos que otras coaliciones que ganan en las grandes ciudades y que, claro, pues tienen menos concejales porque a fin de cuentas pues Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla pues tienen un número del pleno municipal más limitado que los pueblos. Pero vamos, los datos que más o menos que se recopilaron de estas elecciones, las del 12, no las del 5 de abril, el 12 eran unos 22.000 concejales monárquicos con casi 6.000 de los republicanos. Pero probablemente si se hubiesen desglosado los votos de urna, los votos de los ciudadanos, pues habría salido que las listas de la conjunción republicano-socialista pues tenían más votos. Por ejemplo, entre los testimonios que se dan, por ejemplo, es que en el distrito de Palacio, en Madrid, ganó la lista republicana. Y en el distrito más burgués de Barcelona ganó la Lliga, pero porque se habían presentado 3 listas republicanas. Con lo que queda claro, como dice Josep Pla, que por ejemplo en Barcelona, o sea, la ciudad con más millonarios y el distrito donde vivían más millonarios era un distrito que había votado en clave republicana. Y en Madrid, el distrito en el que vivían los funcionarios, los empleados de Palacio, también había votado republicano.
ganan los republicanos. Vamos a suponer, es verdad que hay esta duda que nos queda a todos, que es que, claro, no se contaron los votos, no se publicaron, como que se asumió repentinamente ya la república, pero eran unas elecciones municipales, no era un plebiscito, no era un referéndum.
Bueno, lo que ocurre es que en la dinámica de la política española de esa época, estas elecciones fueron planteadas como un plebiscito y fueron admitidas por todos, incluso por los monárquicos, a partir del 12 de abril como un plebiscito.
¿Y eso fue un error?
No, lo que fue un error fue convocar a las elecciones municipales antes que a las generales. Eso fue el error.
Bueno, se dice que cuando Romanones iba recibiendo los datos y le llegan los de su distrito, Guadalajara, bueno, donde era el cacique máximo, se queda desolado porque le dicen que en el ayuntamiento de la capital habían salido 6 monárquicos frente a 6 republicanos y 8 socialistas. Entonces queda totalmente hundido, dice que esto se cae, se desmorona, y es cuando empieza él, la misma tarde del 12 de abril ya, a conspirar en Palacio y dentro del gobierno para conseguir que Alfonso XIII abdique y huya. Él dice que con la excusa de evitar una matanza como la de la familia imperial rusa por parte de los bolcheviques, que también es una manera de justificar su conducta, porque en mi opinión es Romanones el gran culpable de que la monarquía ceda. Es cierto que el ambiente estaba predispuesto a ello, pero tal como cuenta también Miguel Maura en sus memorias, todos estos, Largo Caballero, Manuel Azaña, Casares Quiroga, el propio Niceto Alcalá Zamora, creían que el asunto ahora, su próximo movimiento tenía que ser exigir la convocatoria de cortes constituyentes en unas semanas. Pero es Romanones el que moviliza todo, el que sacude el árbol de la política y hace caer la monarquía. Aquí tenemos una prueba más, Nuria, de que al final los regímenes caen por su propia decadencia interna y también pues por acciones humanas.
Desde luego. Federico Jiménez Los Santos tendrá su propio podcast en unas semanas, pero ya ha querido meter cuchara en esto de la historia, que sabéis que le gusta mucho, y nos ha querido dejar esta reflexión sobre lo que pasó en esas elecciones de abril de 1931.
Alfonso XIII estaba deprimido, se había muerto su madre, y además Ena de Battenberg estaba aterrorizada de que le pasara como a sus primos los zares de Rusia. Entonces pensó que les iba a pasar eso. Y cuando vieron que la Guardia Civil, que dirigía Sanjurjo, no iba a mantener el orden, es más, Sanjurjo avisó al rey que él respetaría, pero ¿cómo va a respetar nada en unas elecciones municipales? Tendrá que ir a unas elecciones constituyentes para cambiar el régimen. Sanjurjo se asustó y estos que venían asustados de casa, pues huyeron. Entonces es un caso único. Estaba Azaña escondido en una buhardilla por aquí cerca de lo que ahora es la embajada de los Estados Unidos. Escondido. Y pensaba que nunca iba a llegar la República, que lo que iba a llegar es la policía y lo metería en la cárcel para siempre. Era muy miedoso. Y le llaman para ir a tomar el poder directamente. Dice, bueno, ¿y cómo ha sido? Es que esta noche el rey se ha ido, ha huido por Cartagena. ¿Cómo que ha huido? ¿Pero cómo que ha huido? O sea, como él estaba de clandestino, no lo sabía.
Vaya momentos que vivía España, Azaña escondido, y claro, le tienen que decir, oye, que ya puede salir, que es que incluso sí, Alfonso XIII sí ha ido.
Es que curiosamente los republicanos de izquierda, o los socialistas como Largo Caballero o Azaña, en la noche del 12 de abril, no pensaban que la República se fuera a proclamar de manera inmediata, sino que habría efectivamente unas nuevas elecciones ya con moral de victoria por parte suya. Y quienes verdaderamente mueven que en 48 horas se gane la República son los republicanos conservadores, Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora. Y son los que realmente van a buscar a Azaña, que Azaña les toma por locos. Cuando le llevan en coche hacia la Puerta del Sol, donde estaba el Ministerio de la Gobernación, Azaña estaba aterrorizado, diciendo, bueno, nos van a matar a todos. Y entonces, sí, Sorprendentemente, había ya una multitud, mucha gente en la Puerta del Sol, y entonces pues Miguel Maura toca la puerta que estaba cerrada del Ministerio de Gobernación, se abre, había, creo que era la Guardia Civil, que estaba la Guardia Civil, y le saludan y le dejan y le franquean el paso.
Sí, además dice, no sé si es Miguel Maura o este Fernando de los Ríos, uno de ellos, todo esto lo cuenta Miguel Maura, o sea, sí, No es que Miguel Platón esté novelando, no, es que lo cuenta el propio Miguel Maura. Y además,
decimos, hay datos.
Datos y testimonios.
Mientras tanto, por cierto, una de las claves del hecho del 12 de abril es que el tiempo era magnífico. si hubiera llovido, una tormenta, pues hubiera sido más complicado. Pero es que hacía un día de primavera con 22 grados. ¿No? Daban ganas de salir a la calle. Mientras el cortejo republicano llegaba a la Puerta del Sol, en medio del fervor de la multitud, en Palacio Real, es decir, a menos de un kilómetro, se reunía el último Consejo de Ministros de la monarquía con Alfonso XIII, en el cual, salvo un par de diputados conservadores, uno de ellos, don Juan de la Cierva, y el marqués de Alhucemas, que era su gran amigo, el resto recomendaron a Alfonso XIII que saliera de España. Uh-huh. Y es unas horas después, hacia las 9 de la noche aproximadamente de la noche, cuando don Alfonso XIII sale en coche para Cartagena. Su familia, la reina y los hijos, salen al día siguiente, el día 15 por la mañana.
Sí, fue un acto un poco feo por parte de Alfonso XIII dejar a su mujer y a sus hijos. Uno de ellos, sobre todo el primogénito, estaba enfermo, tenía
hemofilia.
Era como la familia real rusa también.
Sí, sí. Y se había dado un golpe poco antes y entonces todavía sangraba del golpe que se había dado una semana antes, muy poco tiempo.
No sé si fue durante una cacería en la casa de campo, el retroceso de la escopeta le producía hematomas.
Sí.
Y demás. Pero volviendo al momento en el que entra Miguel Maura y el Comité Revolucionario, entran en Gobernación, que es donde está ahora la Comunidad de Madrid en Sol, se producen unos momentos pues de chiste, los que, insisto, ahí se ve que son las personas las que hacen la historia y no los grandes movimientos de masas como quieren las interpretaciones marxistas de la historia. Bueno, pues creo que es Fernando de los Ríos el que dice: abran la puerta al gobierno legítimo de la República. Y se cuadran todos los guardias civiles. Y añade Miguel Maura que él va al despacho del ministro, que estaba, como ha dicho Miguel, en un consejo de ministros en Palacio.
No, pero y estaba el subsecretario.
Estaba el subsecretario, sí. Le empieza a dar órdenes, el subsecretario muestra de cómo estaba el ambiente, le empieza a obedecer. Miguel llega al despacho del ministro, coge los teléfonos con los que el ministro se pone en contacto con los gobernadores civiles y empieza a dar órdenes él como si fuese el ministro. Y los gobernadores le empiezan a obedecer. Y ahí es donde ya se desmorona absolutamente todo.
Sí, y la Guardia Civil, que desde luego el propio general Sanjurjo, que era el director general de la Guardia Civil, pues dice que no va a actuar contra los republicanos.
Ahí va yo. ¿Qué importancia tiene la decisión de Sanjurjo?
Pues mucha, mucha, pero no era solo Sanjurjo. Es decir, Millán Astray, el que cuenta que el 14 de abril llamó por teléfono a Franco, que era director de la Academia General Militar de Zaragoza, y entonces le contó lo que estaba pasando, y entonces Franco coincidió con él en que Alfonso XIII debía marcharse. Y al día siguiente, una vez que recibió una comunicación escrita, él mismo redactó una orden del día en el cual acataba la República y él mismo hizo la bandera tricolor en la Academia General Militar de Zaragoza.
Mira, nos vamos a Zaragoza. ¿Sabéis quién aceptó también la República?
...15 de abril de 1931... Francisco Franco, director de la Academia General de Zaragoza. Proclamada la República en España y concentrados en el gobierno provisional los más altos poderes de la nación, a todos corresponde cooperar con su disciplina y sólidas virtudes a que la paz reine y la nación se oriente por los naturales cauces jurídicos. Si en todo momento ha existido en este centro elevada disciplina y exacto cumplimiento en el servicio, son aún más necesarios hoy en que el ejército necesita estar sereno, unido y sacrificar todo pensamiento e ideología en bien de la nación y de la tranquilidad de la patria.
Bueno, pues este es un texto en el que clarísimamente se ve la pluma de Franco. Está escrito por él personalmente, su estilo, vamos, al 100%, y es una prueba súper evidente de que las instituciones, incluido el ejército, incluido generales monárquicos como Franco, que había sido apadrinado en su boda por Alfonso XIII, uh-huh, que era gentilhombre de cámara de Alfonso XIII y que había sido condecorado personalmente por el rey con la medalla militar individual, pues entonces él, un general tan monárquico como Franco, que era el más monárquico que había, acepta la República, pero con la mayor disciplina.
La acepta Franco, La aceptan los militares, por supuesto, ya hemos comentado, la Guardia Civil, la Iglesia, los empresarios.
Sí, los jueces, todas las instituciones del Estado, todas.
Todo el mundo.
Es decir, solo hay un pequeñísimo número de militares, como el general Quindelán, que eran ultramonárquicos y que se van, o el infante de Orleans, que era primo hermano del rey, ¿no? Y entonces, pero quitando, no sé, ni el 1%, vamos, en el medio de los militares, el resto aceptaron la República incluso con esperanza.
Pero creo que no todos entendían lo mismo por República. Algunos incluso creyeron que jugarían en una República de derechas o liberal si los votantes los requerían.
Ese proyecto democrático que lo era y esa esperanza de una democracia republicana se vio frustrado desde las primeras horas, porque además de Miguel Maura, quien se instala en el Ministerio de Gobernación, es Niceto Alcalá Zamora, que es el presidente del Comité Revolucionario y que luego es presidente del Gobierno Provisional, se proclama él mismo, ¿no? Y empieza a dictar decretos. Algunos de ellos eran simplemente de carácter utilitario, ¿no? Es decir, eran nomás, pero había uno de gran trascendencia política, en el cual promete que va a haber una ampliación de libertades, promete un estatuto de libertades, dice, pero hasta que ese estatuto no esté disponible, el gobierno provisional, que tiene la legitimidad del apoyo popular, hará lo que le dé la gana. Claro, entonces, mire usted, desde el primer instante, en la madrugada del 14 al 15 de abril, el gobierno provisional renuncia a establecer una democracia, y eso se empieza a notar en sanciones a la prensa. Aunque hay algo definitivo, tan definitivo como el impedir la libertad de prensa.
Sí. Bueno, habéis mencionado cómo se traslada la lealtad o la obediencia de las instituciones y los funcionarios del Estado al nuevo régimen. Entre los poquísimos monárquicos que fueron a despedir a Victoria Eugenia y a sus hijos, los infantes y el príncipe de Asturias, cuando salen de España el 15 de abril en un tren que pasa por el Escorial, está, qué casualidad, qué cosas tan curiosas, José Antonio Primo de Rivera.
Y sus hermanas.
El que luego dijo que la monarquía había sido un régimen gloriosamente fenecido y demás. El tren en el que sale la familia real hace una parada en Galapagar. Fíjate.
No. Vamos a ver. Como había problemas en la Estación del Norte, en la Estación del Norte, actual Príncipe Pío, está, como sabéis, al lado del Palacio Real.
Sí.
Pero estaban esperando la llegada de los republicanos exiliados, Indalecio Prieto y alguno más. Entonces había una masa republicana en la Estación del Norte. Por seguridad, entonces la reina y sus hijos salieron en coche de Madrid para llegar y tomar el tren en el Escorial. Uh-huh. Entonces hicieron una parada en el Alto de Galapagar, acompañaba a la reina el embajador, y ahí se despidió. Y luego al Escorial siguió únicamente Romanones. Romanones sí que siguió hasta el Escorial. Es una foto patética, uh-huh, de Romanones en la estación del Escorial. Allí ya tomaron el tren. Y estuvo José Antonio.
Qué curioso, que además él luego, claro, le tenía mucha manía a Alfonso XIII por la manera en la que había tratado a su padre el año anterior. Y además también se producen unos acontecimientos muy curiosos, y es que el tren que va hasta Francia por Irún no tiene ningún problema de seguridad, eso lo destacan todos. Había una especie de guardia de protección, una escolta, que no tienen que intervenir en ningún momento, y encima el tren, al pasar pues por Burgos, por Vitoria,
y sobre todo San Sebastián,
oye, pues eso, la gente se reúne para ovacionar y despedir a Victoria Eugenia y a sus hijos.
Bueno, ¿querías nombrar a una persona para ti
importante? Uno de los personajes de ese 14 de abril, que es Pedro Mohino, que es el militar que aparece en cantidad de fotografías, vestido con uniforme y ondeando una enorme bandera tricolor. Además, este señor pues era oficial, teniente de artillería, y como digo, sale en cantidad de fotos en la Puerta del Sol, en la Plaza de Canalejas, en la calle Sevilla, en la calle Alcalá. Todo estaba concentrado, toda la protesta popular, las masas estaban ahí concentradas, lo cual también, Miguel, hace sospechar mucho de la magnitud de estas masas y de quiénes la movían. Bueno, pues este militar, que enseguida es conocido por todos, más un militar que tiene una hoja de servicios pues muy, muy respetable, más cuando llega julio del 36, era capitán de artillería, o sea, solo había tenido un ascenso, no había sido beneficiado de ninguna manera, no formaba parte de la camarilla, el gabinete negro, creo que lo llamaban, de Manuel Azaña, que tanto daño hizo y tanta enemistad se creó entre los militares, porque empezaron a quitar y poner cargos. Bueno, pues este señor estaba en Alcalá de Henares, donde había una guarnición muy importante, y es uno de los que se sublevan el 18 de julio a las órdenes de Mola contra el gobierno de la República. Es vencido, como sus demás compañeros, detenido, y en ese mismo verano es juzgado y fusilado. Y a lo que vamos es lo que decías, Nuria, de qué tuvo que pasar en España en 5 años para que gente como Mohino pasen de echarse a la calle para traer la República a sublevarse, hombre, no contra la República, sino contra el gobierno del Frente Popular.
¿Cuál fue la tarjeta de presentación de la República? El talante democrático brilló por su ausencia.
Miguel Maura, ministro de la Gobernación, a los directores de periódicos de Madrid. El diario que utilice la noticia para su campaña política o intente envenenar el ambiente con ella será suspendido, y suspendido quedará mientras yo esté en este ministerio.
La noticia es que había habido unos desórdenes en Guipúzcoa.
En San Sebastián.
En San Sebastián, y había habido como 8 muertos, me parece.
Sí, anarquistas.
Sí, anarquistas. Y entonces el ministro de la Gobernación prohibió a los medios que comentaran, que publicaran datos e información ampliada de la noticia. Es decir, la República no establece una democracia. La República establece una dictadura.
Es un proyecto de cambio y de libertad.
Republicana, pero dictadura. Ahora, sí, es un proyecto y es una promesa de democracia. Promesa de democracia que no cumplió en 5 años y que terminó con el Frente Popular destruyendo la democracia. Porque el Frente Popular destruyó la democracia. Yo no justifico en absoluto, de manera radical, no justifico el golpe de Estado de julio de 1936 contra el gobierno. No lo justifico. Ahora, que nadie diga que unos militares fascistas se levantaron contra una democracia. No era una democracia.
Tras las elecciones se crea un gobierno provisional y este gobierno provisional se pone a dictar decretos de este cariz.
Bueno, a mí uno de los decretos que más me molestan de este gobierno, que demuestran que, como dice Miguel, no querían establecer una democracia, es que te hablan primero de la tiranía, la lucha contra la tiranía. Dice,
por favor, tiranía.
¿Pero qué tiranía? O sea, no digamos ya Primo de Rivera, digamos Berenguer y el almirante Aznar. ¿Pero qué tiranía? Pero podían dar los mítines en el Tribunal Supremo.
En la Plaza de Toros, además, ya en el otoño del año 30, ellos daban mítines en la Plaza de Toros de Las Ventas, que estaba todavía a medio construir, no estaba terminado del todo, y reunían a miles y miles de seguidores y hablaban con toda paz, y lo que ellos decían se publicaba al día siguiente en los periódicos. Es una tiranía un poco extraña, ¿no?
Bueno, pues sí. Se llega a cerrar el diario ABC y el debate.
Eso es. Pero quería poner como ejemplo de estos decretos prepotentes, es que cambian la bandera nacional, convierten en bandera de España la bandera tricolor, que era la bandera de un partido republicano. Es decir, la bandera del partido se convierte en la bandera nacional. Eso, por ejemplo, lo hicieron los nazis en Alemania. Convirtieron la bandera de su partido.
El PNV en el País Vasco.
PNV en el País Vasco. La Primera República no cambió la bandera. Cambió el escudo, lo que es razonable, pero no cambió la bandera.
Estamos hablando que estos decretos son del 15 de abril.
Sí, de abril y los días posteriores, por ejemplo...
El primero, el más importante, se publica el 15 de abril en la Gaceta de Madrid, que es lo que ahora se llama el Boletín Oficial del Estado.
Sí, ese es el decreto que establece el estatuto de gobierno, del gobierno provisional, el estatuto al que se van a someter, donde, como has dicho, pues hablan de que sí, que se van a ampliar los derechos, pero ¿cuándo lo quedamos? Eso es. Y luego hay otro decreto también muy importante, que lo establece el Ministerio de Gobernación de Miguel Maura, por el que se cambia el sistema electoral. Y ahí, pensando en las elecciones a Cortes Constituyentes, que primero se fija una fecha para 6 meses más tarde, o sea, pasado el verano, y luego, visto el cariz que están tomando los acontecimientos, sobre todo la pérdida del orden público, entonces, para que acabase cuanto antes, se celebran a finales de junio y principios de julio. O sea, la primera vuelta es el 28 de junio y la segunda el 12 de julio. Y en este decreto de nueva ley electoral se eliminan las circunscripciones pequeñas y se pasa a circunscripciones provinciales, salvo las grandes ciudades que tendrían otra circunscripción.
Sí, eran seis únicamente.
Son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Málaga.
Eran las seis ciudades que tenían más de 150.000 habitantes.
Y entonces esto también tiene un problema, porque la excusa es acabar con los caciques, además, por un lado. Pero por otro lado, lo que hace es crear unas circunscripciones muy grandes donde se puede meter gente que no se conoce, no conoce nadie, y donde lo que interesa es tener una muy buena organización que llegue a todos los pueblos. En ese momento, el único partido que tenía esa organización era el PSOE, porque había estado enchufado en el Estado hasta ese mismo momento, gracias a que Primo de Rivera había metido a la UGT en el
gobierno.
Bueno,
es que el PSOE da un subidón en las elecciones, el impensable.
Lo que pasa es que se presentan juntos, es decir, él tiene muchos escaños. Desde luego, los republicanos arrasan, y arrasa un partido como el Radical Socialista, que dos o tres meses antes yo creo que ni existía.
Bueno, pero eso se debe también a que la ley electoral establece un sistema mayoritario con una prima enorme al partido o la coalición, mejor dicho, coalición ganadora. Curiosamente, es un modelo de ley electoral copiado de la Italia fascista, la ley Acerbo.
Sí, si un partido en una circunscripción obtenía el 40% de los votos, se llevaba el 80% de la representación. Tan simple como eso. A mí me hizo mucha gracia hace unos años cuando los de Podemos y estos reclamaban, se criticaban la ley electoral española actual y pedían con la bandera Segunda República. Con la bandera Segunda República era un sistema que primaba mucho más a las mayorías, claro, que nuestra ley electoral actual, que es básicamente proporcional.
Y luego se dicta una cosa que se llama Ley de Defensa de la República. ¿De qué tenía que defenderse la República?
Eso es en octubre.
Ley de 21 de octubre, Ley de Defensa de la República. La ley declaraba actos de agresión a la República actividades como las siguientes: la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público; toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado; la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretende vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras.
Ley de Defensa de la República. En pocos meses ya la República ve que se tiene que defender contra sus propios ciudadanos. Es algo gravísimo.
Sí, bueno, ese nombre es un apodo. Legalmente se llamaba Ley del 24 de octubre, ¿no? Me parece.
Sí,
ley del 24 de octubre. Y luego fue conocida políticamente como Ley de Defensa de la República. Hombre, lo más lamentable, claro, que es reconocer que aquello no iba para camino de una democracia, es que mes y medio antes de que se apruebe la Constitución, que se aprueba, no sé si el 8 o el 9 de diciembre, mes y medio antes, ya hay una ley que dice que las libertades reconocidas por la Constitución no se aplican, no son de aplicación.
Amparándose en esa ley, Azaña, cuando se produce la Sanjurjada en agosto del 32, pues tiene el triste honor de ser el gobernante español que más periódicos cerró, en más de un centenar de periódicos, no solo de derechas y monárquicos, sino también algunos de izquierdas vinculados a la CNT.
¿Querías leernos un fragmento de Pla?
Exactamente, para acabar, un fragmento de su Historia de la Segunda República, un libro inencontrable, yo tuve la suerte de encontrar.
Lo tenemos aquí delante.
Bueno, el 14 de abril, a la hora del aperitivo de la mañana, los republicanos decían todavía, no se había proclamado la República aún, que España era un país silvestre y atrasado, de una cultura política grosera y primitiva. A la hora del aperitivo de la noche, los más exigentes comparten entusiastas los ditirambos de los periódicos. Pueblo soberano, escriben. Pueblo admirable, glorioso pueblo español, de una plena y madura mayoría de edad, figurarás en la historia universal como el más consciente, el más capaz, el más digno. Ahora bien, son quizás estas contradicciones tan bruscas, estos movimientos de péndulo tan extremados, los que generan sobre España las grandes catástrofes. Esto es lo que dice Pla, su conclusión, con la que yo creo que estamos todos de acuerdo, en que los bandazos que se dan en política de esta manera, en el que pasamos pues de ser todos monárquicos a ser todos republicanos de un día para otro, pues son los que conducen a que asciendan los demagogos y a que se imponga pues la mentira y las versiones oficiales.
Y además todos los republicanos tenían que ser de izquierdas, absolutamente. Y hay un dato yo creo que es relevante, y es que cuando luego ya se abre la sesión de Cortes, de lo que hablaremos en el próximo episodio, se hace un 14 de julio, el día de la Revolución Francesa. Y es que el corte de esta república era revolucionaria.
Es que además lo hacen aposta el 14 claro, de claro. julio. Y los discursos de apertura de Niceto y otros políticos es que se vinculan a la Revolución Francesa, a la toma de la Bastilla, que ya sabemos que todo esto fue un montaje y que la versión oficial, sobre todo la conocida en aquella época, no tenía nada que ver con la realidad.
Sí. Bueno, y luego en esos meses del año 31, muchos líderes políticos, incluso del centro como Alejandro Republicano, del centro como Alejandro Lerroux, empiezan a difundir la idea falsa de que lo que había llevado a la población de la República había sido un proceso revolucionario. Pero como un proceso revolucionario, han sido unas elecciones municipales asumidas como un plebiscito, el rey se ha marchado y aquí, vamos, ha habido algunas pequeñas violencias, pero realmente pequeñas, y las instituciones se han puesto al servicio de la República. ¿Dónde está la revolución?
Federico también reflexiona sobre este asunto.
Es que hay un problema estructural con la idea misma de república en España durante el 19. Es guillotina. O sea, no es democracia, es guillotina. Lo que apetecen los republicanos españoles no es traer la democracia, es cargarse la monarquía, es matar al rey. Y en el fondo es matar la historia de España, porque el problema es que la monarquía es el régimen bimilenario de España.
En el siguiente episodio de Desmemoria Histórica seguiremos en el año 1931, ¿verdad? Sí, hemos hablado sobre todo del mes de abril, ahora nos iremos al mes de mayo, unos lamentables episodios, la quema de iglesias, de conventos.
La detención del director de ABC como preso gubernativo, es decir, sin ninguna prueba y sin que lo decida un juez, porque se le acusó a Luca de Tena hasta de haber matado a un conductor de taxi sin que apareciese el cadáver.
Empiezan a correr las fake news, que si sí, las monjas estaban armadas y disparaban, o sea, la culpa de que les mataran...
Era de las víctimas.
Era de las víctimas.
Y el cierre del diario El Debate... que no había tenido tiempo de publicar nada, que es completamente ilegal, y entonces en aquella época había la hoja del lunes, y entonces El Debate, que era el periódico de mañana, no se publicaba el lunes, se publicaba el martes, y los sucesos famosos fueron el
10 de mayo.
Originados el domingo, ¿no? Y entonces por la tarde del lunes le llama Quepio de Llano, que era el capitán general de la Primera Legión Militar de Madrid, le llama al periódico diciendo que por su autoridad queda suspendido el periódico. Dice, ¿pero por qué? Si no habían podido publicar nada. Bueno, pues aquello era una democracia, que eran sus democracias, era una dictadura.
Era tan dictadura que a las Cortes Constituyentes no se pudieron presentar partidos monárquicos como tales. Cuando la monarquía de Alfonso XIII se presentaban a las elecciones y tenían diputados los partidos republicanos.
Claro. Bueno, en tu libro, que lo tengo aquí, el de Segunda República de la Esperanza al Fracaso, hablas incluso de un acto que se organizó en defensa de la monarquía, un acto cívico, sí. Y bueno, salieron por allí, pues sí, acabó como el Rosario de la Aurora.
Porque
¿no?
sonó en la Marcha Real en un tercer piso de la calle Alcalá 67, donde se había constituido el círculo monárquico, y entonces tocaron la Marcha Real pues en algún fonógrafo, y entonces unos energúmenos que estaban abajo en la calle, que lo oyeron, dentro de la exaltación que había en aquellos momentos, pues se dedicaron, destruyeron un coche, empezaron a romper cosas, es decir, violencia.
Pues en el próximo episodio hablaremos de esos energúmenos, de esa violencia, de esas bombas de gasolina con trapos que se preparaban en el Ateneo. No sé si está también por ahí Ramón Franco metido, del que ya hablamos en el anterior capítulo.
Hombre, Ramón Franco estaba en ese momento en todas las salsas y encima muy a gusto, porque era un chisgadavís, como se decía antes. Era un cabeza loca, el calavera de la familia. Antes todas las familias tenían un calavera. Bueno, por lo Franco tenían a Ramón dando la lata por ahí y dándole espectáculo.
Sobre todo el que estaba era Rada, era un mecánico de aviación, que es el que había ido con Franco en el vuelo del Plus Ultra.
Miguel Platón, Pedro Fernández Barbadillo, no sabéis lo que disfruto escuchando, no sabéis lo que aprendo con vosotros. Nuestros oyentes también están encantados. Yo os recomiendo pues que os suscribáis a nuestros podcasts en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, y nosotros volvemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.